La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Sí, el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido participar este viernes, pronunciar un discurso ante el foro de la APEC, el foro más importante ahora mismo de cooperación en el mundo, es el foro de cooperación económica Asia-Pacífico. Lo ha confirmado la Casa Blanca. Vamos a analizar qué está pasando en este foro. ¿Qué ideas, qué mensajes, qué elementos, qué hechos están quedando de manifiesto? Un examen de inteligencia económica con la ayuda de don Mario Esteban, investigador principal de Asia-Pacífico del Real Instituto Elcano. Don Mario, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Sí que ha sorprendido un poco, ¿verdad?, que esta incorporación en el último minuto de Donald Trump, aunque sea virtual, el foro, claro.
Sí, pues ciertamente sí, porque él no participaba en una cumbre APEC desde 2017 y, bueno, pues no se había mostrado como muy activo, ¿no?, en este foro, ¿no? Parecía que no le daba una gran importancia.
Sobre todo porque Estados Unidos se ha quedado fuera del mayor acuerdo de libre comercio que se ha firmado esta misma semana, el de la Asociación Económica Integral Regional, el llamado RCEP.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que el RCEP, digamos, y APEC no son, digamos, no son procesos paralelos, ¿no? O sea, es decir, la inmensa mayoría, de hecho, de los países de APEC, pues no forma, bueno, muchos de los países de APEC, pues no forman parte, ¿no?, de la RCEP, ¿no? Pero bueno, ambos elementos, o sea, su tradicional indiferencia hacia APEC, ¿no?, y bueno, la pasividad, ¿no?, de Estados Unidos ante los procesos de integración regional en Asia Oriental, pues son los dos rasgos, ¿no?, de esa isla y ese proteccionismo de que ha mostrado Donald Trump durante su administración.
¿Querrá contrapesar el poderoso discurso de Xi Jinping, del presidente chino, apostando por la multilateralidad y diciendo con mucha contundencia que la globalización es un hecho, que no hay vuelta atrás en la apertura?
Sí, claro, claramente, ¿no? Porque, bueno, paradójicamente, ¿no?, el mandato de Trump, pues claro, ha dejado una puerta abierta, ¿no?, a China para mostrarse, ¿no?, como la gran potencia que favorece, que respalda la globalización, la gran potencia que se pone al mando, ¿no?, de los organismos multilaterales. Y bueno, pues ese vacío, ¿no?, que ha dejado Estados Unidos, pues China lo ha aprovechado, ¿no? Y bueno, está por ver, ¿no? Está por ver si el contenido del discurso de Trump es un poco, ¿no?, volver a la tradicional posición de Estados Unidos en estos ámbitos, cosa que yo, honestamente, tengo mis dudas, o si lo que va a hacer va a ser cargar, digamos, ¿no?, contra China por no cumplir, digamos, ¿no?, con las normas o las reglas del juego, digamos, ¿no?, pues que de las que participan las economías, digamos, de mercado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cuál es el tono del discurso, ¿no?
Sí, independientemente de esto, que lo esperamos tal cual lo cuenta usted, no perdamos de vista que el foro APEC representa el 60% del PIB del planeta y cerca del 40% de la población mundial. ¿Hasta qué punto cree usted que está avanzando esta alianza que tiene como objetivo establecer una zona de libre comercio entre esas 21 economías?
Sí, muy poco en realidad, porque, bueno, a ver, cuando se creó APEC, hace ya, pues ya, bueno, pues ya como 30 años, ¿no?, claro, había unas expectativas tremendas, ¿no?, sobre el potencial que podía tener, ¿no?, este foro de cooperación económica. Es cuando se empezó a hablar, ¿no?, de esta idea del siglo del Pacífico, y bueno, pues se veía incluso como, bueno, pues como una gran área, ¿no?, de libre comercio que se podía consolidar, ¿no?, en el medio plazo. Bueno, pues han pasado 3 décadas y esto, pues, sigue bastante, bastante estancado, ¿no?, porque, bueno, ahí hay muchas visiones contrapuestas. O sea, es decir, es un foro que realmente, pues, no ha estado a la altura de las expectativas que generó, lo que no significa, ¿no?, que no sea importante, pero, vamos, desde luego, no es ni mucho menos equivalente, ya digo, ¿no?, al tipo de integración, ¿no?, en el que está. No tiene nada que ver con el que se acaba de firmar en el RCEP, y tampoco tiene nada que ver, ¿no?, lógicamente, con por ejemplo, el mercado interior europeo, ¿no? O sea, aquí son distintos escalones de integración, y en el caso de APEC, ya digo, pues aún es muy superficial.
Entre las organizaciones, foros y asociaciones que actualmente hoy conectan a países de todo el mundo, ¿cuáles diría usted, don Mario, que son las más vivas, las que tienen más energía de transformación?
Bueno, aunque parezca paradójico, en la Unión Europea es, en términos de integración, es sin duda no solo la que más ha avanzado, sino la que más camino tiene por recorrer, a pesar de todas nuestras dificultades, de nuestro pasito para adelante o dos para adelante y uno para atrás, porque el a APEC, perdón, ASEAN, ¿no?, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ¿no?, que es un poco el motor, ¿no?, es el motor tradicional de los procesos de integración en Asia Oriental, pues ahora también empieza a estar un poquito más, más cuestionada, por toda la fractura geoestratégica que hay en la región, por la rivalidad entre Estados Unidos y China, y cómo está afectando, ¿no?, al alineamiento de estos países. Yo diría que en general estamos en una época, ¿no?, de creciente realpolitik, digamos, ¿no?, de creciente lucha, ¿no?, de poder entre grandes potencias, que afecta a los países, ¿no?, de todo el planeta, y dificulta los procesos de integración regional en general. O sea, yo diría que no es buen momento para la integración regional, y que, aunque seamos muy autocríticos, ¿no?, los europeos, el proyecto, ya digo, que tiene más fuerza es el de la Unión Europea.
Nos atrevemos a mirar con un poco de perspectiva, don Mario Esteban. En 10 años, ¿qué cree usted que puede haber, cómo puede haber evolucionado todo esto?
Bueno, pues el claro, aquí depende. O sea, es decir, yo creo que hay una variable que es clave, ¿no? Y es cómo se va a gestionar esa competencia geoestratégica, esa gran rivalidad que yo decía antes entre Estados Unidos y China. O sea, es decir, si estos dos actores entran en una dinámica realmente confrontacional, como se ha visto, ¿no?, que se ha vislumbrado, ¿no?, esta posibilidad, ¿no?, durante el gobierno de Donald Trump, ¿no?, esto, bueno, pues podría llevar a un orden internacional bipolar, cuanto menos en el ámbito económico, en el que probablemente, ¿no?, pues China tendría una gran influencia sobre varios países, ¿no?, de su entorno, y también países de vías de desarrollo, y Estados Unidos pues tendría, ¿no?, un gran peso, una influencia económica sobre el resto, ¿no? Entonces, ese es un escenario, pues ya digo, ¿no?, bipolarizado, motivado por una gran competencia geoestratégica. Si esa competencia geoestratégica se contiene, si no genera, digamos, ¿no?, unas dinámicas tan confrontacionales, pues poco a poco se seguirá avanzando, ¿no?, en una creciente integración comercial, ¿no?, a nivel global, primero en el ámbito regional, y si la cosa fuera muy bien, probablemente el escenario más optimista, ¿no?, pues esa creciente integración regional permitiría un avance en la integración comercial multilateral, ¿no?, ya fuese la OMC o una OMC refundada, o un organismo que quise las veces, ¿no?, de la OMC, ¿no? Entonces, bueno, son un poco los tres escenarios, ¿no?, desde el más pesimista al más optimista, en términos, ya digo, de creciente integración comercial económica.
Muy interesante. Don Mario Esteban, investigador principal de Asia-Pacífico del Real Instituto Elcano, gracias por compartir su visión en Capital Radio. Buen día.
Gracias a vosotros. Buenos días.